El Pou. Els forats negres són un dels fenòmens més recurrents a l'hora de fer metàfores. Tots ho hem fet servir alguna vegada per referir-nos a alguna situació i, de fet, formen part de l'imaginari col·lectiu. Però què són realment els forats negres? Com s'originen? Com es comporten? Què en podem saber si, de fet, no, en teoria, no en podem detectar la llum? Per parlar-ne, tenim amb nosaltres el professor de física de la Universitat de Barcelona, Roberto Emparan. Moltes gràcies per ser aquí de nou.
Gràcies.
En primer lloc, què és un forat negre?
Bueno, un agujero negro se puede entender de diferentes maneras, pero básicamente es espacio y tiempo muy distorsionados, tan distorsionados que hay una región del espacio y tiempo de la que no puede escapar nada, ni siquiera la luz. ¿Cómo se forma esta región de espacio y tiempo donde el espacio y tiempo está tan distorsionado? Bueno, en la teoría de gravedad de Einstein, el espacio, la gravedad es una distorsión del espacio y tiempo. Cuanto más fuerte es la gravedad, más distorsionado está el espacio y el tiempo. Entonces, si una estrella se va haciendo cada vez más compacta, la gravedad cerca de ella se va haciendo cada vez más intensa, lo que quiere decir en esta imagen de que la gravedad es distorsión del espacio y tiempo, que el espacio y tiempo se van distorsionando más. Entonces, lo que sucede es que cuando hay estrellas que quizás al final de su vida colapsan, o sea, quiere decir eso, que dejan de la presión que crea la radiación, las reacciones nucleares que hacen que la estrella esté caliente, pues bueno, se van haciendo más débiles. Entonces, bueno, hay una serie de procesos complicados, pero la estrella puede contraerse cada vez más, el espacio, la gravedad a su alrededor se va haciendo cada vez más fuerte, y llega un momento en que esta gravedad es tan fuerte que la estrella no deja de parar de colapsar, colapsa hasta lo que, bueno, llamamos una singularidad, que es un instante en que la fuerza de la gravedad se hace tan intensa que todo se destruye, la estrella se aniquila, y lo único que nos queda es el espacio y el tiempo distorsionado que la estrella ha dejado detrás. Es un poco, la metáfora es un poco como la del gato de Cheshire que sale en Alicia, en uno de los cuentos de Alicia, que hay un gato que está sonriendo, bueno, pues el gato desaparece y queda su sonrisa. La sonrisa es, en cierto sentido, lo que podríamos decir es el espacio-tiempo, la estrella desaparece y nos queda su sonrisa, que es el espacio-tiempo distorsionado. Un espacio-tiempo tan fuertemente distorsionado que de ahí ni siquiera escapa la luz.
I el primer que pensa un neòfit, diguem-ne, en aquest cas, és de quina manera es pot arribar a comprimir tant. De fet, en el fons, una estrella està format per, també per, nosaltres imaginem una estrella que també té una base sòlida. Què se'n fa d'aquest material? Com...
Sí, lo que sucede es que, bueno, para que, o sea, las estrellas son básicamente estados de equilibrio donde se equilibra, se balancea la fuerza de la gravedad que hace que la estrella tienda a ser cada vez más compacta con fuerzas de presión que la mantienen en contra de esta compresión que hace la gravedad. Bueno, pues en el caso de una estrella, pues como el Sol, lo que hace que la estrella no, o sea, que la gravedad sea equilibrada por una fuerza externa, la fuerza externa en este caso es la presión que produce pues el hecho de que la estrella es un gas muy caliente tiende a expandirse, la gravedad tiende a hacer que las cosas se contraigan, pues bueno, cuando la estrella está suficientemente caliente, tenemos un equilibrio entre ambas. Pero las tres estrellas, según va pasando su vida, pues bueno, van agotando su combustible y llega un momento en que ya la presión del gas que la mantiene contra la contracción gravitatoria, ya deja de ser suficiente como para que la estrella esté en equilibrio. Entonces, cuando sucede esto, aunque los detalles son complicados, porque la vida de una estrella es, y sobre todo el fin de una estrella es complicado, pero básicamente lo que sucede es eso, que ya la fuerza de la gravedad que tiende a hacer que todo se atraiga, porque la fuerza de la gravedad hace que todas las cosas, eso, tienden a concentrarse cada vez más. Cuando no hay otra fuerza que es capaz de equilibrarla, entonces la gravedad simplemente gana sobre todas las demás presiones y fuerzas, y ya no hay nada que detenga el colapso. Es simplemente la fuerza de la gravedad la que hace que colapse todo.
I explicaves precisament que d'un forat negre no és capaç d'escapar-ne ni la llum. Com podem imaginar-ho? Per una persona que potser no ha tractat gaire aquests temes, com es pot imaginar què passa dins un forat negre?
Sí, esto es un poco más complicado de explicar, sobre todo eso, cuando no se tienen... A ver, yo sí que hay maneras de explicarlo, pero... y que son accesibles a público general, pero requieren un poco más de tiempo de lo que quizás tengamos ahora. Es un poco parecido a lo que podría pasar. Podemos pensar también la gravedad, en vez de pensarla como distorsión del espacio-tiempo, también podemos pensarla como que las cosas se mueven bajo la fuerza de la gravedad como si se moviesen en un fluido, en un líquido. Entonces, en este líquido, si tenemos, por ejemplo, una cascada, un punto donde el líquido está cayendo a una velocidad suficientemente rápida, entonces, bueno, pues si el líquido está cayendo a una velocidad que es mayor que la velocidad del sonido, que eso puede pasar, eso, si un líquido está, bueno, pues cayendo muy rápidamente, si hay un punto donde un desagüe es que es tan profundo que el agua está cayendo a velocidad mayor que la del sonido, entonces de ese desagüe no puede escapar el sonido, ¿no? Porque si la velocidad de caída es mayor que la del sonido, entonces de ahí no puede escapar el sonido. Bueno, un agujero negro es algo parecido, pero en vez de hablar del sonido, hablamos de la luz. Y lo que está cayendo, en vez de ser el líquido, lo que está cayendo ahí es el espacio, que es lo que cuesta un poco más de imaginar. O sea, podemos imaginar el agujero negro como una especie de desagüe de espacio, y el espacio está cayendo en ese desagüe a una velocidad mayor que la velocidad de la luz, entonces de ahí ja no puede escapar la luz.
La pregunta que evidentment sorgeix només sentint aquesta definició és: i a on va parar aquest espai?
No sabemos, acaba en un sitio donde, bueno, es un punto que llamamos singularidad, que es como decir que no lo sabemos. Es un sitio donde las ecuaciones que nos describen los agujeros negros nos dan cantidades infinitas, lo que quiere decir que las ecuaciones ahí dejan de ser válidas. No sabemos dónde acaba. Es un punto donde se aniquila todo y no sabemos realmente lo que pasa.
Per tant, ara mateix, si ho poguéssim resumir d'alguna manera, acaba en el no-res.
Sí, pero bueno, no-res o simplemente algo que no sabemos qué es.
Per tant, aquest potser és una de les grans incògnites que queden per resoldre l'univers.
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que el punto donde todo esto se aniquila está en el interior del agujero negro y eso no lo podemos ver nunca. O sea, para llegar a ver qué es lo que sucede en el interior de este agujero negro, tendríamos que lanzarnos dentro y dejar que, bueno, pues que nos aniquile a nosotros y después no podríamos contarlo a nadie. Un poco lo que sucede dentro de un agujero negro, que esto es otra cosa que va a sonar igual un poco rara, ¿no? O sea, estamos un poco, quizás la gente esté un poco habituada a la idea del Big Bang, que es una especie de eso, un punto donde las cosas, el universo empezó a expandirse. También quizás algunos hayan oído hablar de la idea de un Big Crunch, que sería una especie de reverso temporal del Big Bang, donde el universo acabaría contrayéndose cada vez más y, bueno, pues las densidades de todo se irían haciendo cada vez más grandes. Y también acaba en la singularidad. Bueno, lo que sucede en el interior de un agujero negro es como si tienes una especie de Big Crunch privado. O sea, dentro del agujero negro, no en el exterior, pero dentro del agujero negro, para ti las cosas se acaban como si tu universo se acabase. El universo se acaba localmente, dentro del agujero negro, el universo se acaba ahí como si fuese una especie de eso, de Big Bang inverso. Entonces, claro, si te lanzas a un agujero negro, pues lo que va a pasar, la gente de fuera no va a notar nada, porque nada que haya caído dentro del agujero negro nos puede afectar, porque no puede llegarnos luz ni nada, pero una vez que has caído dentro de un agujero negro, pues lo que sucede es que es eso, tu universo privado, el universo que ocurre dentro de del agujero negro, eso se acaba aniquilando todo. ¿Qué es lo que viene después? No lo sabemos.
Esperem que algún día...
Pero probablemente no, o sea, lo más seguro es que, bueno, lo que pase ahí es, bueno, que se aniquila todo y, bueno... o sea, no hay manera después de eso
de recuperar el, sí, que hi ha a l'altre, sí, cantó. El temps també transcorre diferent al voltant d'un forat negre?
Sí, sí, en general, bueno, el tiempo transcurre diferente en presencia de gravedad. O sea, eso es algo que sucede también eso entre el bajo de un edificio y la azotea de un edificio. Siempre que hay un campo gravitatorio hace que el tiempo transcurra de manera diferente.
Podem concretar una mica,
sí,
més,
esto,
això?
Esto lo hemos podido ver, por ejemplo, en la película de Interstellar, o lo hemos podido, también lo detectamos en otros sitios, pero por ejemplo, en la película de Interstellar sucede que hay astronautas, algunos que están, bueno, pues están lejos de un agujero negro y otros que están cerca de un agujero negro. Para los que están cerca del agujero negro, el tiempo transcurre de manera mucho más lenta que para los que están fuera. Eso también sucede si tú estás en la azotea del edificio o en el piso más bajo, si tú estás en la parte de alta del edificio, el tiempo para ti transcurre más rápidamente que si estás en el sótano. Quiere decir que envejeces más rápido. Otra cosa es que te compense, o sea, la diferencia es pues eso de billonésimas o trillonésimas de segundo al día, lo que transcurre más rápidamente en la azotea que en el sótano.
Abans que la gent se'n vagi tots a comprar uns baixos, no ho notaran, no. Estem parlant d'una cosa que sigui fàcil de percebre, diguem, és una cosa molt
sí, o sea, nosotros no la notamos, pero hay aparatos que todos tenemos que sí que las notamos, el aparato de GPS. el aparato de GPS lo que se basa es en sincronización de relojes. Sincronización de relojes, uno el que tiene el aparato que tú llevas en el coche, y otros relojes que son los relojes que llevan los satélites que están en órbita. En este caso, la diferencia de la gravedad entre la superficie de la Tierra y el satélite que está en órbita es más grande, porque está, el satélite está mucho más lejos. Es una diferencia muy pequeña la que ocurre entre el ritmo al que transcurre el tiempo en el satélite y el ritmo al que transcurre el tiempo en el reloj de tu coche. Pero esta diferencia, este ritmo, esta diferencia en el ritmo es suficiente como para que el GPS pueda perder precisión en cuestión de minutos. Si no se tuviese en cuenta este efecto de que el reloj del satélite va ligeramente más rápido por el efecto gravitatorio que lo que va en la superficie de la Tierra, entonces lo que sucedería es que en cuestión de unos minutos el GPS ya no sabría si estás aquí o si estás a 100 metros. O sea, el error que estaría cometiendo sería del orden de eso, de centenares de metros. O sea, que eso es un efecto que es importante tener en cuenta. Ya digo, esto es una aplicación práctica de este efecto de la diferencia de ritmo al que van los relojes en un campo gravitatorio y fuera del campo gravitatorio, pero bueno, es algo que ocurre en un agujero negro de forma mucho más magnificada.
I una última qüestió al respecte. A principis del 2016 es va fer públic que s'havien detectat les primeres ones gravitacionals. De fet, en vam parlar amb vostè mateix aquí. Com poden ajudar a conèixer millor aquest fenomen?
Bueno, esta detección de ondas gravitatorias lo que nos ha dado es la mejor, para empezar, la mejor evidencia, la evidencia más directa de la existencia de agujeros negros. Porque, bueno, detectar agujeros negros es complicado, es difícil, porque son negros, no emiten, lo que quiere decir que son negros es que ellos mismos no emiten cosas que nosotros podemos detectar. Para detectar un agujero negro hace falta que haya alguna cosa que esté cerca, en general. O sea, nosotros antes podíamos saber o tener evidencia de agujeros negros, porque lo que veíamos era, por ejemplo, mirando en algunas binarias de estrellas o en el núcleo galáctico, se veían cosas que parecía que estaban causadas por objetos que eran muy masivos, muy compactos y no luminosos. O sea, no emitían luz. Sabíamos que en una cierta región del espacio, porque veíamos igual los efectos gravitatorios, estrellas girando en torno a un punto en el centro de la galaxia, un punto en el que parecía que había la masa que tenía que haber, pues tenía que ser del orden de 4 millones de veces la masa del Sol, pero sin embargo ahí no estábamos viendo la luminosidad que nos emitiría es un cuerpo que o sea, 4 millones de soles. Estamos viendo algo que es muy compacto, que es muy pequeño, que, o sea, estamos viendo los efectos de algo muy compacto, muy pequeño, muy masivo y no luminoso. Entonces esto nos daba evidencia indirecta de agujeros negros. Pero es una evidencia indirecta, o sea, es algo de eso, pues hay algo ahí que no puedo ver, pero que está teniendo un efecto. Bueno, en el caso de las ondas gravitatorias, la evidencia es mucho más directa, porque el perfil de las ondas gravitatorias, o sea, nos han llegado unas ondas gravitatorias con un patrón de oscilaciones que se ha medido, y este patrón de oscilaciones nos da evidencia directa sobre qué es lo que ha colisionado. O sea, han colisionado dos agujeros negros. Los agujeros negros son, como decía, espacio y tiempo muy distorsionados. Cuando los haces colisionar, ahí la distorsión del espacio y tiempo es enorme. Y las ondas gravitatorias lo que son es una distorsión del espacio y tiempo. La gravedad es espacio y tiempo curvado, entonces una onda de gravedad es una onda de espacio-tiempo curvado. Cuando se fusionan, cuando colisionan dos agujeros negros, pues esta distorsión del espacio-tiempo es muy fuerte. Lo que pasa es que a nosotros nos ha llegado pues 1.000 millones de años más tarde, ya mucho más débil, pero lo suficiente, o sea, bueno, se ha construido un instrumento lo suficientemente preciso como para medir esa distorsión del espacio-tiempo, para medir también eso, pues la manera, el perfil, un poco como es una especie como el sonido que nos llega. Entonces, del sonido, que no es sonido realmente, es distorsión del espacio-tiempo, pero de la señal que ha llegado, esa señal tiene información directa sobre qué es lo que ha colisionado. Y en este caso se ha podido extraer información clara que nos da bueno, pues evidencia que lo que ha colisionado han sido dos agujeros negros que se han fusionado para formar un único agujero negro más grande.
Doncs, Robert Emparan, moltes gràcies per aquesta explicació. La veritat és que ens ha quedat força més clar en què consisteix aquesta, com dèiem abans, aquesta figura que tots plegats a vegades el fem servir com a figura retòrica de forat negre. Ens ha quedat una miqueta més clar. Moltes gràcies per ser avui aquí.
Gràcies.
El Pou.